Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
No pasaron ni 24 horas como presidente de los Estados Unidos cuando Donald Trump, sentado por primera vez en su silla del despacho oval en la Casa Blanca, contestaba así a nuestro compañero, nuestro corresponsal, David Alandete.
I think they should lift their number not to 2%, but to 5%. NATO should be at 5%, not at 2%. 2% is ridiculous.
Creo que deberían elevar su cifra al 5%, el 2% es ridículo. Es el dardo que Trump mandaba directamente a Europa, en concreto a España, que es uno de los países que menos PIB invierte en su defensa. Se tiene que poner las pilas, lo reconoce incluso el propio Pedro Sánchez, que decía esto durante su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos.
Tenga la seguridad de que España está muy comprometida con alcanzar ese objetivo del 2% del PIB en gasto de defensa, pero permítame decirles también que en los últimos 10 años hemos incrementado también en un 70% nuestro gasto total en defensa. Si tomamos esas cifras en términos absolutos, lo que podemos decir es que España es el décimo contribuyente a la OTAN.
La realidad es que, al menos por ahora, Washington pide un imposible. Si nos fijamos en la Unión Europea, solo Polonia superaría el 4% a finales de este año. Es junto con Estados Unidos los dos que más invierten en defensa. Por detrás, Estonia, Letonia, Grecia, que podrían rondar el 3%. Estos países estarían de sobra por encima del 2%. Cumplirían con las expectativas, pero aún así seguirían lejos de ese órdago del 5% lanzado por Trump. Lo que pasa es que si al resto todavía le queda trabajo por delante, España tendrá que hacer el doble de esfuerzo. Desde el gobierno confían en que llegarán a ese 2. José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores.
Se estableció ese objetivo del 2% que España tiene de manera pública fijada para 2029. Hemos incrementado nuestro gasto de defensa en los últimos años y seguiremos haciéndolo. Pero también se fijaron otros objetivos que España cumple ampliamente, como dedicar el 20% del gasto a los grandes equipamientos, lo cual lo superamos.
Hace ya muchos años acordaron comprometerse con ese 2% para garantizar la preparación militar de la organización, pero no hay que olvidar que hablamos de un porcentaje que es únicamente un indicador de voluntad política de los Estados miembros. El gobierno insiste en que también es importante el compromiso que España tiene desde hace muchos años con la OTAN. Sánchez incluso no descarta la posibilidad de que nuestro país pueda enviar tropas a Ucrania para una eventual fuerza de paz tras un acuerdo que ponga fin a la guerra. La implicación de nuestras tropas sigue siendo una posibilidad real.
También hay que mirar el grado de compromiso real sobre el terreno, allí donde nuestra seguridad está en juego. Y España, en ese sentido, tiene un resultado y un desempeño excepcional. Estamos en todos los terrenos donde la seguridad de la OTAN y la seguridad euroatlántica está en riesgo.
Las cifras no engañan. Estamos a la cola de la Unión Europea, ya que hemos destinado 15.500 millones de euros al presupuesto de defensa, lo que representa tan solo el 1,3% de nuestro PIB. ¿Por qué estamos destinando tan poco? ¿Qué consecuencias tiene? Hoy hablamos del gasto militar de España y su aportación a la OTAN. En total, la Alianza calcula que la inversión militar en 2024 es de más de 1.000 billones de dólares, con B, en toda la OTAN. Ya hemos dicho que España no cumple con esa inversión prometida, pero nuestro país sí lo hace en lo que se refiere a la inversión de equipos militares. Ahora alcanza el 30% por encima del 20% de la mayoría de Estados miembros. Margarita Robles, ministra de Defensa.
España, como miembro de la OTAN, es un aliado serio, fiable, responsable y comprometido. En este momento tenemos más de 3.800 hombres y mujeres en misiones de paz, muchas de ellas en el ámbito de OTAN. En el ámbito de OTAN estamos en Letonia, estamos en Eslovaquia, estamos en Rumanía, estamos en Turquía. Por tanto, nadie puede negar que el compromiso de España con OTAN, con la seguridad, con la paz y con la defensa es total. Y en ese sentido vamos a seguir trabajando.
No le falta razón a la ministra. Nuestras Fuerzas Armadas están presentes en 16 misiones en el exterior, con hasta 3.000 militares y guardias civiles en 4 continentes. Nosotros hemos estado con algunos de ellos. Por ejemplo, en el flanco oriental de Europa pudimos estar en la base de la OTAN en Letonia, subidos a uno de los leopardos españoles, nos encontramos al soldado Ángel Parra.
Mi principal función es poner en funcionamiento la torre del carro. Me encargo de los elementos de puntería y visión del carro de combate.
Permíteme la pregunta, a lo mejor es estúpida. ¿Tú eres el que dispara si tienes que disparar un proyectil?
Yo soy el que puso el disparador y de fijar el objetivo, aunque el jefe también me lo puede designar.
También estuvimos en Rumanía, donde un contingente del ejército español realizaba labores de patrulla y control aéreo a bordo de los famosos caza F-18. Nos explicaba la misión el comandante Roberto García.
Aquí en este teatro de operaciones estamos haciendo generalmente misiones con F-16 rumanos, con Eurofighter italianos, que están también destacados a orillas del Mar Negro, y con componente terrestre tenemos un sistema de artillería antiaérea francés haciendo una defensa de punto sobre la zona del aeropuerto de Constanza y esta en concreto, y normalmente coordinamos misiones entre nosotros, también con fuerzas terrestres de Rumanía.
Hace muy poco vimos su trabajo en el Báltico, vigilando esa zona, está la fragata almirante Juan de Borbón. Esto es lo que me decía el almirante Joaquín Ruiz Escajedo al mando de la misión.
La disuasión es importantísima, es crítica para no llegar al conflicto. Tenemos que ser capaces de convencer a cualquier oponente de que no le va a ser rentable el conflicto.
El enemigo potencial sabe perfectamente que están, que estamos y para qué.
Nos monitoriza constantemente, igual que nosotros a él. Por eso, lo importante, la importancia que tiene demostrar nuestra capacidad.
Bajo bandera de la ONU, la misión más numerosa sigue siendo el Líbano, con casi 700 soldados. Allí estuvimos con la capitán María de Mingo, que enseñaba español a niños sirios en un colegio del sur del Líbano.
Está siendo una experiencia muy positiva. No tengo problemas, aunque ellos empiezan conmigo desde cero, no sabían nada de español, pero como saben inglés y francés, me resulta muy fácil cuando tengo que explicar las cosas, pues o traducirlas en inglés o incluso con el lenguaje gestual, con la música, porque yo soy músico, entonces todo lo intento orientar para que aprendan jugando y cantando.
Son ejemplos del despliegue militar de nuestros soldados por el mundo. No hay que olvidar que pese a que la OTAN tiene sus propios recursos, son los países miembros quienes en conjunto constituyen la mayor parte de la estructura militar de la organización. ¿Cuánto aporta cada uno de sus integrantes? Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Es la regla que todo el mundo conoce, pero que casi nadie la cumple. Y es que tan solo 8 de los 31 Estados miembros aportan menos de ese 2%. Y claro, España está entre esos afortunados, entre comillas. De hecho, es el país que menos invierte en relación con su PIB, destinando apenas un 1,3% en 2024. Después, por encima, tenemos a otras naciones como Eslovenia, Luxemburgo, Bélgica o Canadá. Mientras, en los puestos de cabeza, curiosamente, no es Estados Unidos el que más invierte, que por cierto, destina casi 900.000 millones de dólares para la preparación militar de la organización. Es el segundo por detrás de Polonia, que invierte cerca de un 4%, alrededor de 30.000 millones de dólares.
Vamos a analizar el problema un poquito más a fondo con quien mejor se lo sabe, que es un uniformo. Hablamos con el almirante ya retirado Juan Rodríguez Garat. Almirante, Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
A lo mejor he metido la pata. En la Armada no se dice mi almirante, se dice solo almirante, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Mi general, pero nosotros solo almirante. Somos tan soberbios que pensamos que el almirante no es de uno, sino de todos.
Y es la verdad, es la verdad. Almirante, Juan, esto lo he preguntado en alguna otra ocasión. Este problema de los presupuestos, que en alguna ocasión creo que te lo he leído, el presupuesto, el gasto, ¿es más un problema de conciencia social que un problema político? Claro, si la gente o la opinión pública empuja, el político tiene que hacerlo, ¿no?
Sí, efectivamente, aunque no es ese el caso en prácticamente ningún país, al menos en ningún país europeo. El gasto en defensa en Europa estaba limitado por la mentalidad de los europeos, que hasta hace muy poco creían que la guerra era una cosa del pasado y que no se volvería a repetir en nuestros continentes. Ahí es donde los políticos tienen que ejercer su sagrada obligación de liderar a la población y no dejarse llevar. Y ese es ahí donde necesitamos líderes más convencidos que los que hay en España, porque hay que recordar que el gobierno está muy dividido en ese tema y parte de él, por supuesto, no apoya ese incremento del presupuesto de defensa que nos exige ya no solo la OTAN, sino también la Unión Europea.
la defensa se ha convertido en una prioridad para la OTAN, para la Unión Europea, para esta parte del mundo, debería serlo más. Las guerras de Israel y sobre todo de Ucrania está haciendo más necesario que nunca ese objetivo. Digamos que lo tenemos más cerca.
Sí, sobre todo la guerra de Ucrania, donde se ha visto que tenemos un enemigo que ya no es un grupo terrorista, como puede ser Hamas, sino que es un Estado además poderoso y con un enorme arsenal nuclear. Y eso verdaderamente pone en un apuro a la Alianza Atlántica y a la propia Europa, que es la que está en riesgo, la propia Unión Europea. El apuro es más fácil de explicar de lo que parece. Rusia tiene 6.000 ojivas nucleares y con esas ojivas juega para que Europa, para que la OTAN no intervenga con más decisión en la guerra de Ucrania. Si esto se repite en Lituania, nos pone un apuro, porque no empezaría de un día para otro con la invasión de Lituania, sino con la potenciación de los grupos prorrusos que ya existen en el país, el irles dando medios, recursos y al final armas para una rebelión armada y poquito a poquito llegar a una situación en la que los rusos, como si fueran una fuerza de paz, puedan ocupar una parte de esa nación, como ocurre hoy, por ejemplo, en Moldavia, ¿no? Si eso ocurre, ¿cuál es el momento en el que la OTAN se vería con la capacidad de decidir emplear sus ejércitos a pesar de la amenaza de las 6.000 ojivas nucleares que tiene Moscú? Es francamente difícil y claro, todos entendemos que es mucho más seguro para nosotros el tener una fuerza convencional suficiente para que a Rusia ni siquiera se le ocurra poner los pies en Lituania, que es el momento decisivo, es el momento en que se puede reaccionar con más eficacia.
Lo decía el almirante Ruiz Escajedo, con quien estuve yo en el Báltico hace muy poco. La disuasión es absolutamente fundamental y para eso la disuasión no son palabras, hay que demostrarlo. Almirante Juan, yo te hablo desde Cracovia. Mañana hacemos el programa especial desde el campo de concentración de Auschwitz, 80 años ya de la liberación del campo. Y la cultura de defensa aquí en Polonia, obviamente, es impresionante. Son la frontera. Yo estoy a 200 kilómetros del frente, que es la frontera de Ucrania ya hacia Leópolis. Polonia es el país que más gasta. Pero no deberíamos olvidar los españoles que, aunque estemos en la otra punta de la Unión, somos lo mismo, ¿no?
Sí, somos los mismos por dos razones. Una, porque somos aliados, y luego porque en nuestra otra punta también existen amenazas. Amenazas, desde luego, no tan formidables como es Rusia, pero también existen amenazas sobre las cuales es mejor mantener una clara superioridad militar para que no se conviertan en otra cosa, algo que nadie desea, ¿no? Nosotros, sin embargo, a pesar de esta realidad, de nuestra situación geográfica y de nuestra alianza, la mayor parte de los españoles, sencillamente el problema de la defensa no se siente concernido por él, ¿no? No hablamos de defensa, no nos preocupa la defensa, sí que nos interesa lo que haga el gobierno con nuestra sanidad, con nuestras escuelas, con nuestras carreteras, pero lo que haga con nuestro ejército en general le importa muy poco. Y eso evidentemente se nota, puesto que a la hora de conseguir votos, los partidos políticos tampoco apuestan por la defensa como una herramienta útil.
Claro. Y una casi última cuestión. En inversión de defensa, esa opinión pública que piensa, como ha comentado Juan, debe decir, oye, cuando decimos que se invierte en defensa, ¿en qué se invierte? ¿En qué se gasta el dinero? ¿En personal? ¿En armas? ¿En misiones? ¿En qué?
Bueno, fundamentalmente compramos seguridad, ¿eh? Pero si vamos a los aspectos concretos de lo que estamos pagando, buena parte del presupuesto de defensa actual, que es muy restringido, el 45% casi se gasta en los sueldos del personal. A todos nos gustaría que fuera menos, poder comprar más sistemas para lo que hoy se utiliza solamente el 30%. La compra de sistemas de armas es el más rentable de los gastos de defensa, porque no solo nos da seguridad, nos da prestigio en el exterior, nos proporciona mercados, proporciona puestos de trabajo de alta cualificación, bien pagados, desarrolla el país, pero evidentemente los sueldos ya son suficientemente bajos, no se van a reducir más, y si se quiere aumentar la proporción, de hecho deberían subirse los sueldos, aprovechando esta oportunidad, lo digo, sobre todo de marinería y tropa, pero sí. Si se quiere que la proporción aumente en el gasto más rentable, que es el de equipos y sistemas muy sofisticados, de alta tecnología, no hay más remedio que subir el presupuesto, que hoy día está a la cola de todos los países de la OTAN en proporción del PIB. Y luego nos queda un tercer gasto, ya te digo, los dos primeros son personal y equipos, y el tercero es gastos de operatividad, adiestramiento. Eso consume algo más del 20% del presupuesto, pero es absolutamente imprescindible para no tener unas fuerzas armadas de papel.
Juan, ¿qué tal va el libro?
Ah, bueno, bien, hasta donde yo sé, en Navidades se ha vendido bastante. Yo, por lo menos, la gente que lo ha leído y que se ha dirigido hacia mí me ha dicho que estaba muy satisfecha de lo que había leído, pero también es verdad que aquellos que no les haya gustado seguramente se abstendrán de decirlo.
Claro,
yo creo que en Navidades lo ha hecho bastante bien.
Recordemos el título.
Sí, Tambores de Guerra, contra el desarme militar y moral de España.
Es mejor el subtítulo que el título. Siempre ocurre, ¿eh? Siempre ocurre. Almirante
porque
Juan
se puede
Rodríguez.
Le puede permitir uno expresarse un poco más, algunas palabras más que ayudan a expresar
en dos,
la idea general.
En dos líneas caben mucho más que en cuatro palabras. Almirante Juan Rodríguez Garat, como siempre, muchas gracias, amigo.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches. Si desglosamos los presupuestos que maneja la OTAN, tenemos tres categorías. La civil, que costea el funcionamiento del cuartel general. La militar, la estructura de mando integrada. Y, tercera, el programa de inversión en seguridad. Cada una de estas tres partidas es fundamental para el funcionamiento de la alianza. Óscar Ruiz es militar y colaborador de Escudo Digital.
Donald Trump, que trajo a colación este tema hace unos meses, no le falta razón en que en Europa Nos hemos relajado y hemos vivido de las rentas americanas, de la Pax americana. Desde que empezó a amenazar hace unos meses con que iba a retirarse de la OTAN, Europa, el viejo continente, no ha tenido más remedio que ponerse las pilas.
No hay que olvidar que estamos en guerra, por lo que la inversión en armamento no para de crecer. Óscar hace una distinción en este capítulo.
Una, las que podríamos llamar tradicionales. Artillería convencional, como ya vimos en el conflicto Ucrania-Rusia. Aviones de combate, helicópteros, vehículos de combate. Y por otro lado, la que se está desarrollando mucho y se está invirtiendo mucho dinero son las inversiones en nuevas tecnologías militares. Drones, misiles hipersónicos, defensas hipersónicas, defensas contra drones.
La industria de defensa se frota las manos teniendo en cuenta que gran parte de esa inversión va a acabar en las compañías que precisamente se dedican a la fabricación de armamento.
Empresas grandes a nivel europeo, de Estados Unidos y española, Navantia, Indra, y las empresas pequeñas. No van a tener más remedios que unirse para sacar unos sistemas de armamento y unos productos sólidos y confiables, porque cada vez más se necesitan las unas a las otras.
Guillermo Pulido es analista de la revista Ejércitos y siempre que le pedimos que nos eche una mano nos ayuda. Guillermo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Es alcanzable? ¿Es una utopía? ¿Por qué no llegamos a ese 2%? ¿Cuál es tu análisis?
Bueno, alcanzable depende de la voluntad política y, por supuesto, de la capacidad de financiación. Actualmente España está gastando un 1,28% de su PIB. Tendríamos que llegar, según los estándares de la OTAN, al 2%. Habría que discutir si es el 1,8, el 2,5, lo que necesita España. Esas son cuestiones ya de bastante detalle. Pero, desde luego, desde un punto de vista fiscal y financiero, es alcanzable, ¿no? Otra cuestión es que si realmente debemos llegar al objetivo que ha planteado Trump del 5%, ¿no? Que eso ya quizás un poco desproporcionado, ¿no? Pero no debería ser utópico, ¿no? Llegar a esa cifra.
¿Qué es lo que producimos en España en la industria militar? Tenemos compañías muy, muy multinacionales.
Sí, el 70% aproximadamente son productos aeronáuticos y que están relacionados con Airbus, ¿no? Tiene diferentes departamentos de Airbus que se dedican a fabricar aviones de combate, aviones de transporte, helicópteros, ¿no? Esos tres sectores de Airbus son los que pues tienen la gran mayoría, ¿no? De las ventas. La mayoría de estas ventas también son en el exterior, ¿no? Hay que tener en cuenta que de los 6.000 millones de euros que aproximadamente factura la industria de defensa española, unos mil y pico son solamente de productos nacionales, ¿no? Por tanto, si tenemos en cuenta que es el 70% de unos 6.000 y pico millones, pues se van al exterior. La mayoría están, es una industria de defensa, digamos, incardinada dentro del complejo militar industrial europeo, ¿no? Después están Avantia, que vende barcos, Indra, que tiene productos de electrónica, ¿no? También está ahora también facturando en el lo que va a ser el futuro caso de combate europeo FECAS, y básicamente unas pocas empresas se reparten el 80% o más de la facturación, ¿no? Y después hay pues, una gran cantidad de empresas mucho más pequeñas, ¿no?
Hablando de esas empresas, si cotizaran en bolsa, ¿irían al alza? Están viviendo, seguramente por desgracia, por la que está cayendo, sus grandes momentos.
Curiosamente, bueno, las empresas europeas sí han tenido un alza en la cotización bursátil, ¿no? No necesariamente en los flujos de caja, pero sí se estima que su ratio de PER pues es positivo, ¿no? Sin embargo, me preguntaba en general de industrias de defensa, por ejemplo, en Estados Unidos se ha visto que no se están aprovechando de ese incremento. Los gastos militares, básicamente por cuestiones de contratación, el Departamento de Defensa americano, que limita muchísimo, es decir, los posibles beneficios que pueda haber, eso disminuye la cuenta de beneficios, su beneficio neto de esas empresas, pero en general podría decirse que es un negocio al alza, ¿no? Eso no significa, como te estaba diciendo, que tengan que ser necesariamente rentables. Además, dependerá de en qué tipo de sistemas de armas se emplee ese dinero, ¿no? Porque si se dedican a fabricar aviones de fabricación europea, a comprar aviones de fabricación europea, pues evidentemente Airbus España pues saldrá reforzada. Si se compran otro tipo de, por ejemplo, drones de combate que se fabriquen en Estados Unidos, pues evidentemente ese dinero no nos va a beneficiar, ¿no? Pues, es decir, yendo al detalle, es difícil responder con precisión a tu pregunta, pero en general podría decirse que sí, aunque después ya los detalles varía mucho.
Y la última, y esto seguramente da para una tesis doctoral, a ver cómo lo resume. Se lo he preguntado al almirante Juan Rodríguez Garat. El problema es una cuestión de cultura de defensa, de conciencia social, el no llegar a ese presupuesto mínimo.
La verdad es que, evidentemente, como es una respuesta muy muy compleja, pero hay que tener en cuenta que nosotros estamos muy alejados del este Europa, ¿no? Canadá también tiene un gasto de defensa muy muy pequeño, y a medida que uno se va yendo hacia el occidente, pues los gastos de defensa disminuyen, ¿no? Además, España tiene como una cultura que se denomina antimilitarista, ¿no? Una cultura militar antimilitarista por las cuestiones de que hubo de la dictadura, ¿no? Y la guerra civil, y eso que también ocurre en Alemania, en Japón, y hay bastantes resistencias a pesar de que pueda haber presiones externas para incrementar el gasto en defensa, ¿no? Por tanto, entre que la presión militar de Rusia nos queda bastante lejos y tenemos una cultura antimilitarista, pues entonces de ahí que no haya una gran presión social, el gobierno no tenga incentivos para incrementar el gasto en defensa, evidentemente la cuestión, cómo se queda denominar, ¿no? Si es cultura de defensa, una cultura antimilitarista, etcétera. El hecho es que si es una variable explicativa bastante fuerte, ¿no?
Pues el tema continuará y seguiremos analizándolo, porque esto ni mucho menos acaba aquí. Guillermo Pulido, analista de la revista Ejércitos. Gracias, como siempre, Guillermo.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Buenas noches. Hoy hemos hablado de la OTAN, del gasto militar que los países destinan a la organización, todo después de que Trump nos pegara un tirón de orejas. Y es que España es quien menos invierte en su porcentaje de PIB en defensa, con solo el 1,3%. España se compromete a cumplir y llegar a ese 2. Donald Trump advierte de que debería ser el 5. Todo en pleno conflicto en Oriente Medio y con la guerra de Ucrania en la puerta este de Europa. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, había una frase por ahí en latín que traducida venía a decir algo así como: si quieres la paz, prepárate para la guerra, ¿no?
¿Estás si de acuerdo? Pacem, si vis pacem para bellum.
Venga.
Decían los romanos. Europa vive más o menos en paz desde que terminó la Segunda Guerra Mundial en 1945. Rusia sufrió unos 20 millones de bajas. China, más de 10 millones. Polonia puso 6 millones de vidas. Japón, más de 1 millón. Y Estados Unidos, unos 400.000 soldados perdieron la vida en la Segunda Guerra Mundial. De no ser por la intervención militar de Estados Unidos, Europa habría terminado con la cruz gamada en todos los balcones oficiales. A partir de ahí, la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia mantuvo un alejamiento de la Guerra Caliente y un florecimiento de espías con el símbolo del Muro de Berlín que dividía la libertad occidental de la tiranía comunista. De no ser por el poderío militar de Estados Unidos, Stalin hubiera invadido Europa con la misma frialdad con que Putin ha invadido Ucrania. El soberbio, chulo e insoportable Donald Trump tiene razón en lo que se refiere a los gastos militares. Y parece o nos parece muy ignorante, pero cuando dice que España aporta poco dinero a la defensa en la OTAN, tiene razón. España es el cuarto país más poblado de la Unión Europea, el séptimo en importancia económica y el decimosexto en gasto militar. Es verdad que hay que aspirar a la paz y denostar la guerra, pero también denostamos que entren a robar en nuestras casas y eso no impide que gastemos dinero en poner cerrojos en las puertas y cámaras de seguridad. Efectivamente, los rumanos decían: si quieres la paz, prepara la guerra. Sí, es cierto, si destináramos el dinero que se dedica a defensa a educación, cultura, medicina, etcétera, pues viviríamos mucho mejor, hasta que viniera un invasor y nos convirtiera en esclavos bajo las armas de sus soldados. Todo tiene un precio, también la libertad.
Se llama cultura de defensa. Gracias, maestro.
Gracias a ti. Un abrazo.
Cuídate. Chao.